fin de semana tras fin de semana, principalmente en Europa, se observan actos de racismo en el fútbol. Preocupa y mucho, los jugadores se quejan, algunos no. Los que lo hacen, por lo general, terminan recibiendo el acompañamiento principalmente de sus pares. ¿Qué están haciendo las federaciones? ¿Qué están haciendo aquellos organismos que aglutinan a los futbolistas para defender a los protagonistas cuando son discriminados? Lo debatimos aquí en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Esto que acaban de escuchar no es un audio del siglo pasado, no es de la época en la que Colón llegó a América hace 530 años, sino que ocurrió el último lunes. Ese audio de la barbarie, de la discriminación, del racismo, que está lamentablemente más vigente que nunca. En el fútbol europeo es donde más fácilmente se lo observa, pero analicemos también lo que pasa aquí en nuestro continente, lo que nos pasa a nosotros, en donde, por ejemplo, en México ha habido duras sanciones, seguramente con distintas formas, ¿no? En México, el famoso grito homofóbico cuando sacan los arqueros rivales. En la Argentina también hay mucho canto racista. Muchos dicen que forma parte del folclore. ¿Se puede aguantar? ¿No se puede aguantar? ¿Hay que penalizarlo? ¿Las federaciones tienen que involucrarse más directamente? Lo vamos a debatir aquí en Footbox Sudamérica. Esto le ocurrió a Vinicius en el partido en el que Real Madrid goleó 3-0 a Mallorca el último lunes por la Liga Española, pero aparece a cada instante. Vamos a arrancar con Óscar Córdoba, que es el que seguramente tiene más vivencias de estas. No quizá porque le haya tocado a él directamente, pero bueno, al haber estado tantos años dentro de un campo de juego, probablemente haya observado distintas situaciones. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Juanjo. Hola, muchachos. Pues, a ver, decir que fuimos ajenos a este tipo de insultos es mentir. Cuando uno sale y está compitiendo, se encuentra con estas posiciones del público que lamentablemente lo único que hace es generar un clima adverso. Pero ya luego, cuando me retiré, me di cuenta que era un tema más que pasa por tratar de desconcentrar, desbalancear a un jugador. No se debe permitir, porque en nuestra época lo sentíamos como normales, porque era parte de la evolución del fútbol. Hoy, cuando nos estamos enfrentando contra o con tantos cambios en la sociedad, tenemos que empezar a evadirlos o a limitarlos de forma rotunda, porque hace parte de la libre convivencia del ser humano en cualquier parte del mundo.
Walter Zafarian se presenta aquí en Footbox Sudamérica. Walter, yo digo que si las federaciones no luchan firmemente contra esto y no imponen duras sanciones para los clubes cuyos hinchas son los que protagonizan estos actos de discriminación, de alguna manera terminan avalándolo. Digo, hay que luchar firmemente contra la situación, porque cuando se quiso, por ejemplo, en el fútbol inglés, luchar firmemente contra la violencia, se le ganó a la violencia. Hay elementos, hay resortes que tienen que utilizar las distintas ligas para poder defender que se lo trate como corresponde a un futbolista dentro del terreno de juego, Walter.
A ver, Juan, no voy a escaparle al tema, porque es un tema que yo en mis programas de radio y aquí toco permanentemente. A ver, los actos de xenofobia, de homofobia, de discriminación, no solamente se dan, como contás vos, con Vinicius. Puedo ponerte un montón de ejemplos. En el fútbol argentino y en Sudamérica. En partidos de Copa Libertadores de Sudamericana, en partidos de eliminatoria. Y ¿sabés qué es lo que me parece? Y estoy convencido de esto. Que muchas veces, por temor, por miedo, la dirigencia no hace nada. Porque los barras muchas veces los tienen amenazados a los dirigentes. Y en otros casos, no digo en todos, en algunos casos, también son cómplices. Son cómplices porque no les interesa frenar con este tipo de situaciones. Mira, yo te voy a poner un ejemplo con un término que hoy en el mundo entero se está utilizando, que es la palabra deconstrucción. El fútbol no se deconstruyó. Al contrario, agigantó la discriminación, la xenofobia, la homofobia, el hecho de ver que el otro es distinto. Mirá a Neuer, lo que le pasó a Neuer, cuando salió en la portada de una revista que tenía que ver con el mundo gay. Entonces, en la medida en la que el fútbol no se deconstruya, vamos a estar dando vueltas permanentemente sobre el mismo trompo.
Sí, coincido. El fútbol a nivel mundial, a nivel orgánico, tiene que deconstruir, tiene que cambiar muchas estructuras. Yo digo que en muchos casos se lo dice, no, es que es el folclore del fútbol, está arraigado, pero no dejan de ser conductas graves de discriminación y de racismo.
Pero Juan, mirá, hay una canción que se grita mucho en la Argentina, a estos P tenemos que ganar, ¿está? Esa es una canción de hace 40 años. Hoy el árbitro, cuando escucha eso, tiene que parar el partido, pero no lo hacen porque tienen miedo.
Sí, a ver, yo lo que digo, Walter, es, y quiero escucharlo a Eric, cómo ve la situación desde Perú, si esto ocurre, y en todo caso esto es un fenómeno mundial, está Eric Osores con nosotros. Hay algunas cosas, bueno, que forman parte de una costumbre, se canta hace mucho tiempo, me parece que el que canta eso en una cancha, sí no lo canta por discriminar, un poco lo que decía Oscar al principio, pero cuando ocurre lo que escuchábamos recién con Vinicius, ahí eso ya no es folclore. Tratar de mono a una persona porque tiene un color de piel diferente al tuyo, me parece que ahí no puede haber espacio ni para tenerle miedo a los hinchas ni tampoco para que haya ningún tipo de complicidad por parte de los dirigentes. Yo no quiero aceptar que aquella persona que trata de mono a una persona, a otro, a un prójimo porque tiene un color de piel diferente, tenga que ocupar un espacio en una grada del fútbol. El fútbol no puede permitirse eso. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido.
Juan José, buen día para todos. Yo estoy con lo último que dijiste, estoy bastante de acuerdo con eso. Yo lo voy a contar un poco desde la latitud, desde donde yo soy, desde Perú, desde Lima, y sí he visto el cambio. Vale decir, hace 15, 20 años, 25 años, ir a un estadio era encontrarse con todo tipo de insulto, no había ningún tipo de límites. Por ejemplo, un jugador de raza negra en Perú sacaba un lateral y la tribuna hacía un grito gutural. No jugaba en la U contra Alianza. Alianza es un equipo caracterizado con la gente de raza negra y Universitario lo contrario. Y cuando sacaba un lateral un jugador de Alianza, era natural, era normal escuchar esos gritos y nadie se inmutaba. Era para presionar, como decía Oscar al comienzo, para incomodar. Pero con el pasar del tiempo y de los años, eso prácticamente ya no se escucha. Ayer en el estadio, viendo Sudamericana, el partido de Boys Ayacucho, un chico gritó algo en 90 minutos. Algún jugador le gritó algo, ¿no? Subido de tono. Es lo único que escuché.
¿Un hincha le gritó a un jugador o un jugador a otro?
No, un jugador le gritó a un hincha, ¿no? Como que cobarde, saca lateral, ¿me entiendes? Era uno. Uno de los 15.000 que había en el estadio. Vale decir, me queda claro que ese fenómeno ha ido cambiando en el tiempo. No lo justifico, obviamente, lo de tratar de mono a otra persona, ya estamos hablando de temas mayores, es un racismo completamente declarado, pero tampoco se está permitiendo, o la gente está cambiando el mensaje, me parece, está cambiando poco a poco el mensaje violento. Creo que es un tema de tiempo, creo que es un tema que va a tomar todavía unos años, pero sí veo que el cambio se ha dado, y me parece incluso en los estadios de Sudamérica, que ya no es tan violento como antes. De repente Oscar puede dar fe de ello.
Sí, yo lo que observo es que, así como, no sé, FIFPRO, que es el sindicato que nuclea a los futbolistas, de Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, se involucra en que haya buenos tratos, en que le paguen a los futbolistas. No sé si hay un cuidado fehaciente con respecto a estos maltratos a los que son sometidos. Yo lo veo más claramente en Europa, o esto de tratar de mico, de mono a alguien dentro de un terreno de juego por parte de una hinchada, lo noto más naturalmente en Europa. Creo que aquí son más insultos en Sudamérica, lamentablemente, aunque también hay racismo. Pero yo no sé si hay una defensa organizada de los derechos del futbolista dentro del terreno de juego.
Sí, sí, existe. Es claro, existe. Lo que pasa es que, como todo caso, tiene que llevar sus pasos dentro de la justicia y deben de ser expuestos ante el ente regulador. Entonces, no sé cuánto se demorará en llevar a dar un resultado. A veces la velocidad de nuestros sistemas nos lleva a que no se dé de la forma que esperábamos.
Ahora, si vos le quitás puntos a un equipo, si tus hinchas discriminan a otro y le quitás puntos, le jugás a puerta cerrada, yo te puedo asegurar que eso es lo más efectivo que puede ocurrir. Yo digo, creo que las federaciones, el sindicato de los jugadores se meten fuerte donde pueden. Ahora, hay determinadas cuestiones que están perdiendo, porque es muy lindo poner decirle no al racismo en las camisetas, creo que es uno de los eslogans de FIFA, pero yo no veo que esa batalla se esté ganando, porque cada fin de semana tenemos nuevas expresiones que realmente parecen de otra época, Walter.
A ver, Juan, quiero marcar lo siguiente. En la Argentina, yo coincido contigo, UEFA y FIFA hacen todo un culto de esto de respeto, del no al racismo.
Poco efectivo para mi gusto, ¿eh? Poco efectivo.
Hasta ahora sí es poco efectivo. Ahora vos fíjate esto. ¿Vos sabés cuáles son los jugadores más atacados con el tema del racismo? Los brasileños. En Sudamérica, ¿eh? Y vos fíjate que hay un término que se utiliza mucho en este tiempo, que es macaco. Eso es lo que denuncian los jugadores brasileños, que le dicen... bueno, acordate la historia de Graffiti ¿con quién fue? Con De Sábato.
Claro, un partido de Copa Libertadores, sí señor.
Con De Sábato. Acuérdate la historia de Chilavert y Roberto Carlos en un partido de eliminatorias. Que te acordás que Chilavert lo termina escupiendo. Es más, no sé si Oscar jugó este partido que yo voy a mencionar. Chilavert y Asprilla en la eliminatoria, en Asunción.
Ese lo ataja a Farid. Ese le tocó a Farid.
Ahí tenés, pero Chilavert y Asprilla. Es más, a tal punto que Asprilla en un momento, creo que no sé si sigue siendo compañero tuyo de radio, pero en un momento cuando era compañero tuyo de radio, Juan, contó que lo fueron a buscar después del partido, entre comillas, las mafias del fútbol, para amenazarlo de muerte, ¿entendés? Entonces, es complicado el tema.
Lo que contó Tino esa vez fue que las mafias del fútbol lo fueron a buscar a él para decirle, ¿querés que hagamos algo con este muchacho por Chilavert? Y Tino le dijo, no, ya está, no pasa nada. O sea, sin saberlo, sin que se enterara Chilavert, lo que hizo Tino fue protegerlo a quien lo había escupido recién.
Está bien, bueno. Pará, no está mal, pero digo, ahí a lo que voy es que este es un tema recurrente, y te repito, Juan, hasta que el fútbol no se deconstruya y no entiendan los hinchas que ir a una cancha es ir a ver un espectáculo, vos tenés que hacer el ejercicio, no yendo a trabajar, sentándote en una tribuna, en una platea, y observando los costados, y escuchar las barbaridades que dicen. Y tipos que de lunes a viernes son gerentes de empresas, dueños de grandes negocios, o simplemente tipos que son laburantes, trabajadores, y que van a disfrutar de un partido de fútbol. Dicen barbaridades.
Sí, y cómo hacer para lograr, Eric, que el fútbol deje de ser el inodoro de la sociedad. Porque como bien cuenta Walter, da la sensación de que en un estadio de fútbol todo vale, todo se puede hacer, aquí no hay sanciones, vengan, escupan, insulten, sean protagonistas de actos de racismo, que acá les toleramos absolutamente todo. Digo, en algún momento hay que hacer ese quiebre y empezar a cambiar. Si no lo entiende la gente a través de la educación, porque evidentemente hay mucho mal educado protagonista de racismo hacia un prójimo, hay que empezar con las sanciones. Digo, hasta que no empiecen las sanciones, me parece que el fútbol va a seguir siendo el inodoro de la sociedad.
¿Sabes qué? Qué pena, me meto aquí, pero yo siento es que la gente cuando va al estadio encuentra a su psicólogo donde es más barato, y encuentra que muchos o más personas comparten la misma necesidad de generar esa liberación de adrenalina. Entonces, es como que...
Sacarse la bronca de la semana.
Correcto, es el psicólogo más barato, y además que estoy con mis amigos que sienten la misma frustración y vamos a gritar. A ver, lo que pasa es que a mí me tocó otra época donde me tocó vivir con esa agresividad, con esos insultos, y de alguna manera lo transformamos, porque como lo volvimos tan normal, hasta lo disfrutamos. Si ustedes escuchan a Tibu, siente esa adrenalina que lo lleva a un nivel más alto de competitividad cuando están esos insultos. El problema es que nuestra sociedad, como el mundo, está evolucionando, y lamentablemente hay países que no lo han demostrado. Mira hoy lo que pasa con Rusia y Ucrania.
Eso decía Chilavert, que cuanto más le insultaban, más se agrandaban.
Bueno, esta semana Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, dijo, cuanto más me insulta, yo más me agrando y siento que soy más importante. Eric, te quedaste con la palabra en la boca.
Sí, es un buen punto ese, porque, a ver, sí, la gente que va a una tribuna, si ve que uno lo hacen dos, lo hacen tres, ya se produce este fenómeno de contagio. Entonces ya uno siente que es normal y lo puede hacer. Eso siempre ha pasado. Ahora, ¿cómo erradicas la violencia que parte del insulto cuando en un campo de juego el insulto de los jugadores es algo normal? O sea, no me diga que el fútbol cambió y que hoy los jugadores ya no se insultan y se mentan la madre y se dicen de la A a la Z y que se van a morir. Lo que pasa es que ahora se tapan la boca. Entonces, ¿cómo cambias afuera hacia adentro? Este deporte te lleva tan, este deporte, negocio, actividad, te lleva tan al límite de tus sensaciones, de tus emociones, que lo que ves adentro lo replicas afuera.
Perdón, Eric, ¿sabés cuál es el argumento de los jugadores? Yo no lo comparto, ¿eh? Sí. Y Oscar podrá decirme si es cierto o no. El argumento de los futbolistas es, mirá, teníamos las pulsaciones altas. Igual que las declaraciones
por 180 pulsaciones por minuto, pero una cosa es insultar a alguien, porque yo no he jugado al fútbol profesionalmente, tampoco Eric, tampoco Walter, sí lo hizo Oscar. No hemos jugado profesionalmente, pero hemos jugado 1.500 millones de partidos de fútbol en la vida. Con un rival te podés insultar, te podés enojar, hasta uno cuando enfrenta a un amigo se enoja con un amigo y le dice un montón de cosas y después pasa porque te calentás en el partido. Pero eso no es discriminación, eso es enojarte con alguien que forma parte del fútbol. Ahora, de ahí a lo que pasó el lunes, tratándolo de mono y gritándole como le gritaban a Vinicius, me parece que es grave, y ahí es donde tiene que estar el órgano rector, el que organiza la competencia, la Liga Española, la Federación Española. Yo digo que eso de tratar de micos, de tratar de monos, de tratar de macacos a los jugadores de color, me parece que se daba mucho más habitualmente en Europa. Y ahí es donde yo digo, esas cosas están en la sociedad y se expresan con mucha libertad en el fútbol, porque el fútbol no está dando en la tecla, Walter, de cómo frenar esta locura.
No están dando en la tecla. Ayúdame vos, por supuesto, Eric y Oscar. ¿A qué jugador brasileño hace poco le tiraron una banana? ¿Fue Marcelo o fue
Dani
Roberto
Alves?
Carlos?
Dani Alves y se la comió.
¿Se la comió?
Pero porque Dani Alves tiene una personalidad muy particular, él puede administrarlo, a él eso no lo va a amedrentar, no lo va a achicar, ni lo va a ofender, o probablemente sí, pero lo canaliza de esa manera. Ahora, ¿les parece a ustedes que es un trato para una persona, que es un trato digno? ¿Les parece que un jugador tiene que recibir esa clase de trato dentro de un terreno de juego? Y en todo caso, que el que administre de qué manera se sale adelante en esa situación sea la voluntad o el buen humor de un futbolista para decir, acá no pasó nada. Yo lo que digo es, ante una banana que cae en un terreno de juego, el árbitro tiene que decir, muchachos, nos vamos todos para el vestuario. No tiene que depender del futbolista, porque si no, ahí es donde digo que las federaciones, las ligas, los árbitros terminan avalando ese tipo de discriminación.
Yo les quiero decir algo desde la perspectiva que ustedes de repente no pueden ver, porque, a ver, la exposición del fútbol argentino para Sudamérica no es una exposición solamente de un balón y de buenos jugadores y camisetas, es la exposición muy grande de sus hinchas. Es la influencia más grande de Sudamérica en canciones, incluso ya en México y en España. O sea, habla hispana. O sea, Argentina es el líder de habla hispana de canciones de fútbol.
Es el folclore
que tiene, ¿no? Entonces, y han exportado mucha creatividad, pero también en esa creatividad se ha pasado la línea y también se ha exportado lo negativo, que no digo que sea responsable, pero es un gran espejo. A mí me encanta el folclore de fútbol argentino. Yo la verdad te digo, me encanta las banderas, la gente, que los equipos más pequeños de cuarta división lleven 10.000 personas. Me encanta. Y todo eso se copia, pero ¿Hasta dónde llega el folclore? A mí me encanta el folclore argentino, pero sí también creo. Pero hay una delgada línea cuando ya comienza el insulto racista. Ahí, chau, ahí, listo. Pero
sí, y cuando empieza la violencia, Eric, cuando empieza la violencia, eso ya no es folclore. Esos son violentos, son delincuentes escondidos en el folclore del fútbol.
Pero acá también ahí hay, ¿ah? ¿Eh? Aquí también hay. A lo que voy es que sí te puedo dar fe, por lo menos desde donde yo estoy, que es el Perú, Lima, el tema del racismo ha caído muchísimo. Las agresiones de este tipo, la verdad, han bajado de 70% a 2%. Entonces ya por este lado se copia más el color y la imaginación, y esos aspectos han bajado mucho. Cuando Perú ha jugado un partido eliminatoria y ha habido algún cántico, alguna falta de respeto al himno, lo han sancionado. Y me parece que en Perú la cosa está controlada. Me parece que ahí está controlada. Pero es una línea delgada.
Mirá esto, Eric. Hace poco, para tomar un ejemplo de hace días nada más, Barbosa, Alexander Barbosa, que hoy juega en Libertad de Paraguay, él reaccionó como reaccionó dándole una patada a un jugador de Olimpia descomunal, a tal punto que le dieron 8 fechas de suspensión y una cantidad de dólares de multa impresionante. Y él dice que reaccionó a partir de las barbaridades racistas que el jugador de Olimpia le decía. Ahora, a partir de esto que dice Eric Osores, ¿vos sabés o ustedes saben que el fútbol argentino franquicia Barras Bravas? ¿Sabían eso ustedes? Que las Barras Bravas argentinas andan por Sudamérica, entre comillas, enseñando la manera, las formas y las metodologías Esto también es, con esto hay que cortar, ¿no?
Pero claro, por supuesto. Eso no enorgullece y lamentablemente, yo me acuerdo que yo estaba iniciándome en el periodismo, estábamos arrancando Fox, fin de la década del 90, que fue tan exitosa para Oscar con Boca, y nosotros viajábamos mucho a Colombia. Y sí, ya teníamos información de que había hinchas, no son hinchas, son barras delincuentes que viajaban a Colombia a dar cursos a otras barras de Colombia para aprender. Pero digo, ese es un tema de violencia, lamentablemente, que digo que es de las indisciplinas que hay en el fútbol, acaso la más visible, pero es otro tipo de mal. A mí lo que me alarma es el tema del racismo. El racismo me parece que es un mal silencioso que no se está encontrando la solución. Yo le quiero preguntar a Oscar, ¿cómo se si a vos te tocó ser protagonista de algún hecho que en algún momento o toleraste o ustedes como equipo dijeron, bueno, no pasa nada, y que de repente hoy, un poco marcando lo que decía recién Eric Osores, que hemos mejorado, que hay menos tolerancia para ese tipo de cosas, de repente hoy no hubieran pasado de lado?
De pronto hoy no hubiesen pasado de lado por la evolución misma de la sociedad y lo que se está buscando desde todo punto de vista. Pero sí, claro, me escupieron, me gritaron gorila cuando jugué con Turquía.
¿En Europa se ve más que en América eso?
Sí, porque de todas formas, cuando tú analizas, nuestro continente se volvió multicultural y multirracial. Entonces encuentras el jugador de color en Uruguay, el jugador de color ya en Bolivia, el jugador de color que ya es segunda generación que vive en Argentina. Entonces se nos volvió, digamos, entre comillas, normal que la piel de este color existiese en cada uno de los países. Pero sí, claro, a todos nos tocó algún tipo de insulto racial en algún momento de nuestra carrera. Pero como te digo, a nosotros desde muy pequeños nos prepararon para eso. Hoy día no lo podemos aceptar como sociedad, y máxime cuando llevamos a nuestras familias a los estadios para que disfruten, porque se aceptan como normales, que nos tocó a nosotros.
¿Y amedrenta? ¿Algún momento te sentiste amedrentado por ese tipo de trato vos?
No, para nada. Te repito, es que nos tocó otra época. A mí me tocó el primer torneo internacional. Voy a la Argentina, cancha en Amalfitani. Jugamos contra la selección de Argentina con la de Redondo, Cuyunchung.
¿Era un sub-20 el tuyo?
No, era sub-16.
¿Aquel equipo del hermano de Maradona?
De Lalo, sí.
En los 80, claro.
Nos metieron un baile, pero lo que me escupieron no tenía nombre. Y yo, un muchacho de 14 años, ya había recibido tanto escupitajo que ya yo creo que quedé curado para el resto de mi carrera. Pero ya fui aceptándolo porque era parte de nuestro folclore. Lamentablemente fue así. Hoy día nos encontramos con que las sociedades están evolucionando y no nos podemos permitir eso porque somos el espectáculo mismo y no lo podés agredir porque lo que estamos buscando es ver mejores espectáculos.
Y hoy Juan me parece que, a ver, dentro del campo de juego entre jugadores lo que más se utiliza es negro de M. Acuérdate la historia de Diakabi, ¿está?
Sí. Que fue fuerte hace no tanto tiempo.
Y acordate la historia, claro, la historia en el famoso partido de Champions en Turquía, que el partido se paró y se jugó al día siguiente sin público.
PSG con no Fenerbahce.
Paris Saint-Germain, uno era el Paris Saint-Germain seguro, y el equipo turco, no sé si no era Fenerbahce o Beşiktaş, era Beşiktaş. Ahí está, era Beşiktaş. Y te digo, bueno, vos sabés que Oscar pasó por esa zona a jugar. Turquía, Grecia, son países donde la violencia y la xenofobia está, pero a la orden del día.
Y tal por cual, eso, tal cual.
Por eso sí, es que yo digo, Oscar y Walter y Eric, que no puede depender de que un futbolista diga, basta, hasta acá llegué. El futbolista, a ver, el árbitro o el organismo rector por ahí no se da cuenta que está habiendo un acto de racismo o de discriminación. Ahora, en cuanto el futbolista lo informa, se tiene que parar todo y se tienen que ir todos al vestuario. Y al club que está recibiendo esos hinchas enfermos, racistas, le tienen que quitar los puntos. Y estoy seguro que en cuanto empiece a haber una conducta más férrea por parte de quienes organizan los certámenes, esto se va a frenar. Porque yo digo, me parece que acá el gran desafío, y ya no nos queda tanto, Pero la idea con la que se me ocurre terminar esto es el gran desafío de las federaciones y de todos los que aglutinan este tipo de competencias es ir de las palabras a los hechos. Creo que se están quedando mucho en la camisetita el decirle no al racismo y no están penalizando al racismo como corresponde, porque no se entiende cómo esos hinchas de Mallorca el próximo partido van a ir a la cancha de nuevo, y ayer fue Vinicius, y la fecha que viene va a ser otro jugador, porque ese tipo no está detenido, se fue a la casa como si nada, no ocurrió absolutamente nada. Entonces, ¿se está trabajando más allá de ponerle una leyenda a una camiseta? A mí me parece que lamentablemente no, y que seguimos dependiendo mucho de la respuesta individual de los jugadores. Si el jugador se queja, se toman decisiones o se suspende el partido. Ahora, nunca se va tan allá como quitar puntos, como sancionar a esta persona, como iniciarle un proceso penal, que no puede entrar nunca más a un estadio de fútbol un racista, como tampoco entraba a un estadio de fútbol en Inglaterra cuando se empezó a luchar contra los hooligans aquel que iba borracho o cometía algún acto de violencia. Me parece a mí que se están quedando mucho en las palabras y no están yendo a los hechos. Eric, quiero escuchar la conclusión de cada uno para cerrar.
En mi caso, yo pienso que se tiene que individualizar. Hoy hay muchas cámaras, hoy se tiene que encontrar al culpable y que no vuelva a un estadio. Estoy de acuerdo con que hay que actuar de manera más severa, puntualmente, en este caso, con el tema del racismo. Yo me voy con una pregunta para Oscar, en todo caso. Oscar, ¿prefieres el fútbol en donde tenías que convivir en la jungla, soportar toda la presión de afuera, incluso el insulto, o el fútbol más, digamos, decente, con menos presión, tal vez más parecido al de hoy? ¿Con cuál te quedas, Oscar?
No, totalmente con el de hoy. Lo que pasa es que el que me tocó vivir fue el que de alguna manera me tocó disfrutar, y hace parte de mi carácter en el día a día, en cómo me comporto en una reunión, en si una persona viene y me agrede, manejo la presión y ese tipo de situación de una manera muy distinta al común de la gente. Pero hay que decir 100% el día de hoy es lo ideal, y que tenemos que evolucionar hacia mejores condiciones, baños en perfecto estado para que el que vaya al estadio disfrute de todas las comodidades. O si no, me quedo en la casa, prendo un televisor de 80 pulgadas, mi baño, mi nevera, entonces disfruto de todo lo que tengo en mi casa y no tengo ningún problema. No, el fútbol, el estadio es para que todo el mundo vaya. Acá en Colombia la gente llevaba la olla, escúchame, la olla para la familia y comían dentro del estadio. Eso era lo que generaba el fútbol en la sociedad colombiana. Tú lo que tienes que permitir es que cuando vayas a comprarte el pancho, te encuentres 10 televisores y puedas seguir viendo el partido y no te pierdas ningún centímetro o ningún segundo del partido, pero también a disfrutar de las buenas condiciones que tu hija, tu hijo, o como hoy día dicen estos muchachos, tú hijes, porque estamos hablando de un... me toca convivir con eso, pero es así, nos estamos dando cuenta que hay muchas formas de pensar, sentir y amar.
La famosa deconstrucción de la que hablaba hace un rato Walter Safarian. Walter, ¿conclusiones?
No, yo creo que pasa por ahí. Lo primero es tiene que ver con la educación. Yo siempre tengo a mano una frase mía, no es mía, ¿no? Por supuesto. Viste que dice, se corrige en privado, se felicita en público. Pero ¿sabés con qué me quedo de todo eso? Con una palabra que es educación. Yo creo que lo que está faltando hoy en la sociedad mundial es educación. El día que la sociedad mundial, en cada uno de los sectores, sea más educada, vamos a tener mejores personas. Vamos a tener gente que no va a ir a los estadios a volverse loca. Y vamos a tener jugadores de fútbol o entrenadores, porque no quiero escaparle a los entrenadores, porque también los entrenadores dicen barbaridades de afuera. Y muchas veces, ¿sabés quiénes son los ejes? Los árbitros, Juan.
Es verdad.
Estamos con los jugadores. A los árbitros le dicen barbaridades, los jugadores de fútbol
de
y los entrenadores. Pero insisto, bueno, viste que Oscar dijo hija, hijo, hijes. Yo, a mí en mi casa me pasa lo mismo. Pero está bien, y yo lo comparto. Hay que deconstruirse, hermano. Si no te deconstruís, si la sociedad no entiende que el mundo cambió, y la verdad, como el tren bala, te estrellás contra la pared a 500 kilómetros por hora.
Fue una muy buena charla, una muy, pero muy buena charla. Tomar conciencia de que no hay lugar dentro del deporte, dentro de la sociedad, y el fútbol forma parte de eso, para el racismo. Hay que luchar orgánicamente contra el racismo y que no todo da lo mismo. El respeto por allí arranca. Como siempre, gracias Oscar Córdoba, gracias Eric Osores, gracias Walter Safarian. Hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.